En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. No pudo ser, efectivamente, pero ya poquito le podemos hacer, así que lo mejor es centrarnos en nuestro día a día y hacer deporte, ¿eh? Mucho deporte, apostar por él de base y continuar pues con las clases para los chavales en los polideportivos y escuelas municipales. Encontrar en el deporte una buena y saludable alternativa de ocio, porque lo es, así que invitamos desde luego a que lo hagáis, y por supuesto para eso es fundamental que se invierta en esos proyectos, en los más jóvenes, los que hoy por hoy, están, por cierto, yendo a su primer día de clase. Comienzan el cole, así que a los más peques les deseamos suerte, toda la del mundo. Ya veréis lo rapidito que se pasa este primer día, porque hay que ver a los amigos, porque hay que conocer a los profesores y poco más que para ponerse manos a la obra en serio. Y hasta mañana. Hoy la verdad es que, fijándonos en lo que os tenemos preparado, nos hemos dado cuenta de que varios son los números que nos persiguen. Así, al azar, me quedo de momento con dos que a priori estarían enfrentados. Y es que por un lado tenemos el 7, uno de los números más mágicos y propio de los afortunados, y por otro el 13, considerado de mal fario. ¿A qué corresponde cada uno de ellos? Lo iréis sabiendo poquito a poco si no abandonáis esta sintonía de Onda Madrid y nos escucháis durante las 4 horas que tenemos de radio. Es más, justo cuando llegue nuestro ecuador del programa, en nuestro avance de contenidos de las 12 de la mañana, sabréis que tiene que ver el 7 y que tiene que ver el 13, bueno, pues precisamente con dos de los contenidos del día de hoy. Pero antes de que llegue ese momento, y ya que nos hemos puesto a ello, pues ¿por qué no hablar de numerología? Numerología, conjunto de creencias o tradiciones que nos unen a los números de una manera mística. De ello se habla desde tiempos antiguos, y de hecho una de las personas que más lo potenció fue Pitágoras, el filósofo griego que llegó a desarrollar una relación entre los planetas y su vibración numérica. De modo práctico y a modo de curiosidad, seguro que quien más quien menos ha buscado el número que marca su vida. ¿Que cómo se consigue? Es muy sencillito, yo os lo explico. Sumando uno a uno los números de nuestra fecha completa de nacimiento, día, mes y año. Tenemos que reducirlo hasta que solo nos quede un número. A partir de ahí, pues buscamos el significado. ¿Queréis que lo hagamos con el vuestro? No hablamos de predecir el futuro, que esto ya es mucho más complicado, pero sí, bueno, pues de saber cuáles serían los rasgos de personalidad propios de ese número que sale de la suma de los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. Si queréis saber el vuestro, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid. Dos de las maneras que tenéis de poneros en contacto con los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y de quien nos habla, de Elena Almonacid. Aquí estamos, claro que sí, para desearos lo mejor del mundo en este comienzo de semana, que estamos de nuevo a lunes, que tenemos que enfrentarnos a ella con alegría y con positividad, con optimismo y con esas ganas, bueno, pues de que empezamos a ejercitar nuestra mente, empecemos a hacer sumas. Ha costado, todo hay que decirlo, cuando de repente un lunes he dicho a los compis de la redacción, venga, coger vuestra fecha de nacimiento, empezar a sumar hasta que solo os quede un dígito. Y el lunes sí somos de letras. Carmen Martín, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Al final te has quedado ya solo con un número o sí, todavía tenemos opciones varias?
Al final, ya después de mucho calcular, me queda un número.
¿Has hecho dos veces la suma, por lo menos, sí, para ver que al menos dos veces coincidía el número?
Sí, he tenido ya que coger la calculadora. Ya.
¿Con calculadora?
Sí, sí.
¿La del
con
móvil
los dedos, o la científica? Con los
dedos. Yo que estoy dormida hoy.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es que me ha llamado la atención que primero decía, me sale el 2. Espera, no, que me ha salido el 4. Espera, que voy a volver a sumar.
Qué voluble eres.
¿Qué no he es esto? ¿Qué es esto? Tendrás que quedarte con un número. Si los números no fallan, las sumas son las sumas.
Pues me quedo con el 4. No te creas, ¿eh? Pueden dar ocasión a lecturas diferentes los números, ¿eh?
Hombre, ya. Pero cuando sumamos, esto es una cuestión totalmente clara, totalmente matemática. 2 más 2 son 4, por mucho que alguien se empeñe en decir que son 5.
Y 3 más 1 también.
3 más 1 también. Cierto. A ti te ha costado un poquito menos hacer la suma.
Yo me he quedado reducido completamente a un 2.
A un 2. Tenemos un 2. Una servidora también es un 2. Ya tenemos dos doses. Mira, somos parejita.
Y un 4.
Y un 4. Bueno, pues yo tengo aquí toda la relación de lo que significaría o al menos de unos pequeños rasgos de personalidad de esos números. Así que con la numerología a mí me gustaría ir alegrándonos esta mañana de lunes. Así que vosotros ir sumando en casa para ir buscando. De momento voy con el 2. Con el 2 nos dice, es el primer número par porque representa entonces ya a la pareja, la dualidad, la familia, la vida privada y social. Denota, y aquí es donde aparece la personalidad, una persona sociable, bondadosa y afectiva.
Mira, la qué vida bonito. Privada y la qué social bonito. A la vez.
Sí, es como que es capaz de compaginar las
soy
dos.
Soy un fenómeno.
Perdona. Sí.
Y
yo
no
también
tiene,
soy un fenómeno.
Y no tenéis abuela.
Somos.
No voy a decir somos nada porque dos. Los dos compartimos el número 2.
¿Y vuestra abuela por dónde anda?
Pues lamentablemente creo que en mi caso desde luego ya no están, en el de Sergio no lo sé.
Vaya.
Los abuelos tampoco.
Ay,
pero desde aquí les mandamos un besito muy fuerte que seguro que nos estarán escuchando
grato
allá donde estén.
Gratos recuerdos. Sí.
Exacto, tenemos gratos recuerdos de ellas. Carmen, ¿vamos con el 4?
Venga.
4. Venga, que tú tampoco estás mal, ¿eh?
Gracias.
Voluntad y esfuerzo para llevar a buen cabo los proyectos. ¿Cómo es el 4? Bueno, pues es un número, es una persona honesta, leal y responsable. Buenas características
y
para
responsable.
Cualquier... Y responsable.
Son dos palabras distintas.
La I griega.
Conjunción copulativa.
¿De acuerdo? No la I latina, que eso. Iría unida. De momento, dos números pares. Aquí en este
¿y algún número feo?
Equipo... Yo creo...
No, ¿verdad?
Bueno...
Yo creo que es una numerología idealizada.
Es una numerología positiva. Tampoco vamos a ser malos a meter el dedo ahí en la llaga, aunque el 1... El 1 no te creas tú que es...
¿Qué dice el 1?
El 1 es un poco saber? Egoísta.
Bueno, puedes transformarlo, dice un poco egocéntrico.
Sí, un poco individualista, que no es que sea malo, pero que bueno, son cualidades que a lo mejor no serían las más deseables. En fin, que tenemos aquí los números, que desde ahora y hasta las 2 de la tarde iremos, bueno, pues contando un poquito lo que significa cada uno de ellos, pero que si tú nos estás escuchando y quieres que el próximo número sea el tuyo, pues ya sabes, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, si prefieres utilizar nuestro Facebook, que te pongas a sumar, que además así se ejercita la mente, que es un muy buen ejercicio para un lunes, para un comienzo de semana. Y si eres pequeñajo, mira qué bien te va a venir, que así vas a llegar al cole ya con las cuentas hechas y le vas a decir a tu profe, cuidadito, que yo ya he empezado a hacer cuentas porque me lo han dicho los de la radio, los de Onda Madrid, los de ese programa que se llama Hoy en Madrid, en el que hay muchas más cosas que números, porque tenemos, bueno, pues también muchas letras. Ya sabéis que tenemos una sección que se llama La Biblioteca, en la cual hoy vamos a hablar de traiciones. Sergio, una traición honorable. Esto a priori parece contradictorio.
Choca. Bueno, pues es un dilema que tiene un hombre allá por el 1809. Tiene dos acciones, una en plena guerra de independencia en una localidad salmantina y otra en la actualidad con una periodista, una colega nuestra que se llama Julia, y que se va a ver arrastrada por esas investigaciones, uh-huh. porque descubre que después de esa traición honorable, la traición, bueno, nos la va a contar el autor José Agustín Vicente, que es un profesor precisamente de ciencias, es director uh-huh. de un instituto de Sevilla la Nueva, estará aquí con nosotros in person dentro de unos minutos. Y bueno, se plantea, el alcalde de esa localidad salmantina, plena guerra de la independencia, le llegan a sus manos unos manuscritos, unas informaciones privilegiadas para el ejército invasor. A cambio de suministrar esa información al ejército de Napoleón, él consigue que su pueblo no sea arrasado por el ejército de Napoleón, diplomático.
Ya.
Pero bueno, años después hay una venganza en ese pleno siglo XIX turbulento y Julia, en este siglo ya, averigua esas cosas y se ve también amenazada. Mm-hmm. Trepidante.
Es interesante, y además escrita por un vecino,
es la primera,
un vecino de la comunidad.
La primera novela, sí, de José Agustín Vicente, que como digo es exactamente
profe.
Licenciado en ciencias matemáticas, ingeniero técnico en topografía.
Y eso, y profesor de aquí, de una localidad cercana donde nosotros nos encontramos, de Sevilla la Nueva. Vamos a hablar de drogas, de drogodependencias. Los lunes tenemos esa ventana abierta a ese mundo que siempre está generando muchas noticias, y desde aquí, desde hoy en Madrid, intentamos en esa labor de servicio público, intentar contároslo, sobre todo para intentar prevenir en la medida siempre de las posibilidades, saber dónde están los peligros al menos, para que sepamos cómo actuar. ¿En qué nos vamos a centrar hoy, Carmen?
Pues hoy vamos a hablar de un estudio en el que habla de las personas que son más vulnerables a desarrollar alcoholismo. Uh-huh. Bueno, pues dicen que lo que se ha encontrado es una mayor respuesta a la dopamina cuando toman una copa algunas personas frente a otras. ¿Qué ocurre? Que la dopamina se estimula más en algunas personas y eso hace que aumente el deseo de recompensa. Es algo que, según los científicos, se puede utilizar además en el tratamiento. Vamos a comentar este estudio. Vamos a comentar otro estudio que también viene de Canadá. Uh-huh. En esta ocasión también con el Instituto de Medicina Mount Sinai de Nueva York. Es un estudio que analiza la relación entre adolescencia y cannabis. O sea, analiza lo que ocurre con los adolescentes que consumen cannabis. Y la conclusión es que a largo plazo pueden desarrollar conductas adictivas frente a los que no tomaron cannabis. Porque el cerebro, volvemos otra vez, que ya hemos comentado más veces, porque el cerebro de los adolescentes todavía está...
Es muy permeable, está creciendo.
Está medio cocer las cosas como son. Sí. Entonces, si en ese momento le añadimos cannabis, le añadimos drogas, pues los perjuicios, bueno, pues pueden ser graves.
Así que vamos a tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque es verdad que la edad de inicio en el consumo de cannabis es muy pronta, empiezan muy prontito nuestros jóvenes, algunos de ellos, a consumir esa sustancia. Así que sepamos cuáles son los peligros y los padres muy atentos, ¿vale? Para intentar detectarlo y para intentar, convencerles, que se den cuenta de cuál es la realidad. De otros más pequeñajos, no ya de los adolescentes y de los niños, bueno, pues incluso de estos que hoy están empezando su cole, de los que han realizado en el día de hoy la vuelta al cole, vamos a hablar también en este programa, aunque Sergio, nos vamos a fijar y nos vamos a centrar en el tema de la alimentación, en darnos cuenta de que lo seguimos haciendo muy mal.
Sí, vamos a ir desmontando mitos, al menos tres grandes mitos, con la ayuda de una doctora experta precisamente en nutrición del Hospital Infantil Universitario Niño de Jesús. Bueno, vamos a abordar ese estudio que nos ha llegado, efectivamente, llega a una conclusión contundente y llamativa. El titular sería: los españoles todavía tenemos una mentalidad de posguerra en relación con la alimentación infantil. Uh-huh. Y muestra, por ejemplo, el resultado de ese estudio que los niños entre 1 y 3 años están tomando niveles de proteínas superiores, pero mucho, a los recomendados en esa franja de edad, más del doble.
Más del doble.
Sí, otro mito extendido, que no se pueden comer más de 2 huevos a la semana.
Es que con lo de los huevos hemos tenido nuestros altos, ¿verdad? Y nuestros bajos. No, es verdad. De repente los médicos decían, es horrible, sí, no hay que consumir huevos porque sube mucho el colesterol. Y a los 2 días, sí, nos hemos dado cuenta de que el colesterol tampoco se elevaría en exceso. Hombre, fritos todos los días, no, por favor, que esto es malísimo. Pero cocidos, pasados por agua o en tortilla, no habría problemas.
Otro mito tiene que ver con el desayuno. Últimamente está muy en boga eso, el desayuno americano, muy calórico, para afrontar la mañana. Pues este estudio nos dice que todo lo contrario, que no tenemos tiempo de consumir tantas calorías y entonces tenemos todavía las de la cena, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario, a cenar bastante, tenemos acumuladas esas calorías, no nos ha dado tiempo a consumirlas y más bien un desayuno ligerito para los niños.
Bueno,
y un tentempié a media mañana.
Eso importantísimo, pero por favor, que los niños salgan siempre desayunados de casa, que tenemos por ahí algún dato de algún estudio que nos dicen que algunos llegan al cole y los pobrecitos es que prácticamente se me desmayan porque no han desayunado, y en muchos casos no porque los padres no tengan para darles ese desayuno, sino porque no hay tiempo material, porque se ha levantado todo el mundo demasiado tarde y hay que correr, y bueno, pues el niño ya desayunará cuando llegue al cole, y en el cole no puede hacerlo hasta que no es el recreo, así que si no están bien alimentados, luego van a rendir menos. Consumo, sección habitual también los lunes.
Sí, y hoy vamos a hablar con Asgeco, con el asesor en banca de Asgeco, Vicente Gutiérrez. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Asgeco ha denunciado que los bancos siguen cobrando comisiones bancarias que han sido declaradas ilegales por la justicia. Por ejemplo, comisión por comunicación de posiciones deudoras vencidas, comisión de descubierto en cualquier cuenta, comisiones de devolución de efectos comerciales,
madre,
los famosos swaps, las cláusulas suelo también se siguen cobrando. Bueno, pues una serie de comisiones que ya hay jurisprudencia, que ya ha habido sentencias, que los tribunales dicen que son ilegales, pues da igual, se siguen cobrando.
Pues vamos a contarlo, sobre todo para ver si por lo menos sacándole los colores toman cartas en el asunto, aunque me da a mí que no tienen muchos colores que sacar, vamos, que tienen bien asumido las cosas que hacen. Hablaremos también de coworking, ¿de acuerdo? Ya sabéis, esa forma diferente de trabajar. Yo no tengo dinero suficiente como para tener un local en el que organizar mi empresa, pero sí tengo un dinerito determinado para, bueno, pues pagar al mes una mensualidad pequeña, 20, 30 euros, y tener un sitio en el que yo ir con mi portátil y poder utilizar una wifi, tener un lugar en el que poder realizar una reunión en caso de que tenga que reunirme con algunos de mis clientes. Ese lugar de coworking al que nos vamos a acercar en el día de hoy es el Utopic Ash, y durante toda esta semana nos ofrecen de manera gratuita que probemos el servicio para ver si nos gusta y queremos utilizarlo. Lo vamos a contar en este programa, en este Hoy en Madrid, que recuerdo una vez más pone su punto y final a las 2 de la tarde.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Estamos hablando de nuestro Madrid porque sí, porque nos encanta, y sobre todo de las nuevas propuestas que nos llaman la atención. Por ejemplo, la que se acaba de inaugurar en el Conde Duque. Se llama Coreógrafos en Comunidad y busca hacer de Madrid un referente de la danza, ser un punto de encuentro entre los jóvenes creadores y el público, sin olvidar las indicaciones del Consejo General de la Danza de la UNESCO, las de fomentar la integración y el apoyo a colectivos desfavorecidos a través de la danza. Buenos principios, desde luego, que nos llevan a querer saber más. Nueve son estos coreógrafos en comunidad, todos de edades similares, afincados en Madrid, aunque pueden ser de diferentes partes del mundo, y con ese denominador común que es, sin duda, la pasión por la danza. Jesús Rubio es uno de esos coreógrafos que pertenece y que participa en este proyecto. Jesús, muy buenos días y bienvenido. Jesús Rubio, no sé si me estás escuchando, creo que se nos acaba de cortar la comunicación con Jesús Rubio. Vamos a intentar localizar de nuevo a Jesús Rubio, que es uno de los coreógrafos, como digo, que participa en este Coreógrafos en Comunidad. A quien sí tenemos es a Pablo Verástegui, que es el coordinador general de Conde Duque, que diríamos es la otra parte de este gran proyecto. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
Perfecto. Cuéntanos, porque a mí me gustaría saber cómo de repente el Conde Duque decide formar parte de este proyecto. Sin vosotros esto no habría sido posible.
Claro, por supuesto. Teníamos aquí unas infraestructuras especiales, especialmente dedicadas a la danza, una sala de ensayos de danza, después de la última renovación del complejo de Conde Duque, y queríamos ponerlo en valor, y entonces establecimos este contacto con unos de los coreógrafos que forman parte de esta comunidad. Pensábamos que la mejor manera de ponerla en uso era creando redes, y ellos ofrecían una red muy fiable de coreógrafos residentes en la ciudad con visión internacional, o sea, con una carrera consolidada y importante trayectoria internacional, y pensamos que era una buena alianza.
Una buena alianza de la que diríamos que todos salimos beneficiados. Los coreógrafos van a tener un lugar en el que ensayar, en el que crear sus obras. Los espectadores, los madrileños, vamos a tener la oportunidad de ver ese proceso creativo una vez que haya tenido ese punto y final.
Esa es la idea. En lugar de programar únicamente espectáculos terminados, lo que hacemos es habilitar un espacio en el que los coreógrafos pueden desarrollar su proceso creador gracias a la colaboración con otros invitados, a veces coreógrafos, otras veces artistas de otras disciplinas. Ellos trabajan durante un tiempo limitado, que es un mes, en el lugar que les hemos reservado para ello, y como resultado de esa experimentación, al final presentaremos un pequeño resultado en un pequeño festival que haremos con cada uno de ellos. Uh-huh. La suma de ellos, vamos.
Son 9 coreógrafos, cada uno de ellos tiene un mes, por lo tanto 9 meses de experiencia.
Exacto, finalmente uno de ellos no podrá estar por un problema de agendas suyas y de una producción en la que se ha tenido que incluir, así que finalmente serán 8, pero bueno, es lo mismo. Serán 8 coreógrafos a lo largo del curso escolar de 2013-2014.
Bueno, hemos recuperado también a Jesús, así que vamos a saludarle. Jesús Rubio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, uno de esos coreógrafos, ¿no? Estamos hablando con Pablo Verástegui de ese proyecto interesante en el que, de alguna manera cada uno de vosotros va a tener un mes de esas instalaciones de las que nos hablaba del Conde Duque, que además están muy bien preparadas para poder desarrollar su proyecto. A mí me gustaría saber, Jesús, cómo llegas a enterarte de que nace Coreógrafos en Comunidad y cómo formas parte de ello.
Sí, bueno, la verdad es que Coreógrafos en Comunidad surge un poco de la necesidad de una serie de coreógrafos que estamos trabajando en la Comunidad de Madrid y que pues de repente pensamos que era un buen momento de unir fuerzas y de juntarnos y asociarnos para sacar adelante un proyecto que de alguna forma pues nos permitiera estar más comunicados entre nosotros y compartir información, desarrollar un ámbito de trabajo en el que pudiéramos fertilizar un poco la tierra de la ciudad de Madrid, ¿no? Para crear un espacio en el que se pudiera realizar una actividad coreográfica con mayor intensidad y un poco así.
Porque me imagino que es complicado, ¿no? A veces el encontrar ese lugar, ¿no? En el que poder desarrollar vuestra labor. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de artes escénicas de diferentes disciplinas, la danza parece siempre un poco a la que más le cuesta llegar al público.
Sí, bueno, es difícil, sobre todo porque pues estamos en una ciudad en la que tampoco hay mucha tradición ni mucho apoyo. Y bueno, sobre todo pues hay ciertos esquemas dentro de la ciudad y dentro de las instituciones pensados para el desarrollo coreográfico, pero muchas veces esos esquemas que están previstos desde la institución pues no son los más adecuados para la realidad de la actividad y entonces pues nos gustaba pensar que desde los propios coreógrafos que hacemos ese trabajo en Madrid podíamos prever algún tipo de esquema o de marco que quizá pudiera responder mejor a las necesidades del sector.
¿Os habéis reunido ya todos los coreógrafos?
Sí, sí, llevamos pues desde antes del verano reuniéndonos y pensando, dando un poco forma al proyecto y bueno, pues haciendo mucha lluvia de ideas y bueno, creando lo que esperamos que sea un campo de cultivo para el desarrollo de la actividad coreográfica en Madrid.
Imagino a lo mejor que también os habéis puesto un poco de acuerdo, ¿no?, a la hora de saber qué proyectos va a hacer cada uno de vosotros para intentar abarcar el máximo posible de opciones para que esa segunda parte, que es la de que el espectador pueda ver cómo se hace ese proceso y cuál es el resultado final, bueno, pues sea más enriquecedora, ¿no?, en lugar de hacer todos lo mismo, cada uno que haga algo distinto.
Sí, cada uno va a proponer en su mes diferentes actividades que muchas veces van a estar relacionadas con su propio proceso de creación, con los intereses que cada uno tiene, pero lo que hay que destacar fundamentalmente es que coreógrafos en comunidad, más allá de que cada uno va a estar encargado de uno de los meses, pues por cuestiones de prácticas de coordinación y porque todos tenemos otros trabajos y cosas que hacer fuera. Pero que es un proyecto colectivo y que todos los meses somos todos. Uh-huh. Aunque bien es cierto que cada mes está diseñado por uno, pero todos estamos apoyando la programación de todos los meses.
Pablo, el madrileño que nos esté escuchando y que diga, a mí me gustaría participar en todo esto de lo que están hablando, ser parte también de este Coreógrafos en Comunidad, viendo, disfrutando, ¿cómo se puede uno informar, cómo van a ser esas actividades, cómo se tiene uno que apuntar?
Pues mira, la forma más sencilla es a partir de nuestra página web y también de nuestro Facebook, pero habrá diferentes momentos, habilitaremos diferentes ventanas para que el público pueda asomarse a los procesos creativos de estos coreógrafos que ha hablado Jesús. Entonces, puntualmente, ya hemos tenido una primera actividad la semana pasada. El mes comenzó la semana pasada, del cual era responsable Sharon Friedman, un coreógrafo israelita afincado en la ciudad de Madrid. Y tuvo una invitada que dio una serie de sesiones abiertas al público y habilitamos una actividad para quien quería participar. En este caso era haciendo un taller. Habrá otras veces que tendremos presentaciones públicas, tipo mostrar un espectáculo, un ejercicio o un espectáculo más cerrado. Y como te comentaba antes, tendremos dos hitos importantes a lo largo de este curso, que serán uno en febrero y otro en julio, en el que presentaremos los resultados de los cuatro primeros coreógrafos que han pasado, los cuatro primeros ejercicios principales que han pasado por aquí en nuestro teatro. Ya no será en la sala de ensayo, sino en el teatro. Y en julio haremos con los otros cuatro coreógrafos. Entonces, bueno, estas actividades públicas todavía están sin terminar de definir. Vamos día a día con los uh-huh. ejercicios que van habilitando los coreógrafos. Como es un proceso, entonces está muy abierto. Lo más recomendable sería es que nos siguieran a través de las redes sociales o que se apuntaran a nuestra página para recibir la información de nuestra página web y ahí todo el mundo puede informarse.
Pues www.condeduquemadrid.es. Pablo Verástegui, coordinador general de Condeduque, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por interesaros en el proyecto.
Hasta luego. Jesús, ya sé que en el fondo vais a estar todos, pero siempre es un mes el que vais a cobrar un poquito más de protagonismo. Ya sabemos que hemos arrancado con Sharon Friedman este mes de septiembre. Jesús, ¿cuál es tu mes?
Pues mi mes será el mes de marzo.
Marzo, ¿te queda todavía?
Me queda todavía, sí.
Pero empiezas con la primavera.
Claro, con la primavera veremos qué acciones coreográficas surgen.
Pues Jesús Rubio, que enhorabuena por el proyecto, que se siga potenciando la danza y que después de estos primeros 9 meses, esta primera toma de contacto de coreógrafos en comunidad, pueda haber muchos más. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Toda la información la tenéis, como comentábamos, en esa página web, www.condeduquemadrid.es. Si os gusta el mundo de la danza, mucha atención, seguid esta iniciativa, porque os vais a encontrar con muchas actividades sorprendentes.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Con todos vosotros en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, aunque de vez en cuando a mí me gusta recordaros que seguimos innovando y que también nos podéis escuchar, por tanto, a través de la web www.ondamadrid.es, pincháis en la radio en directo o incluso a otra hora del día, porque tenéis a vuestra disposición los podcasts de este programa. También estamos en la TDT y de todas estas maneras, pues nos escucháis prácticamente en el mundo entero. Arrancamos semana, arrancamos lunes y ya sabéis que los lunes no serían lunes si no estuviera con nosotros, si no recibiéramos en este estudio a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, bonita corbata llevas.
Cuando quieras te la dejo.
No soy yo muy de corbatas de ponérmelas, pero tengo que mirar el tejido un momento.
Es punto de seda, son ya muy antiguas, como corresponde a mi edad. Y esto se siguen haciendo en Italia,
sí,
fundamentalmente para ciertas tiendas. Y esta es de Fortnum & Masons de Londres.
Negra y con puntitos blancos, con topos blancos. Pero me llamaba mucho la atención eso, el tejido. Es punto de seda.
Punto de seda.
Preciosa. Sí, que sí, Carmen Martín, ¿te gusta la corbata?
Me gusta, además es muy, muy elegante y además original.
Es de persona elegante, no de persona mayor, Carlos. Bueno. Son cosas distintas.
Pero es que Carlos es muy elegante.
Claro, pero...
Que viene siempre hecho un pincel.
Digo, no. De persona elegante. Bueno, pues con él vamos a comentar un estudio del que hemos tenido noticias, según el cual las personas que son vulnerables a desarrollar alcoholismo tienen una respuesta cerebral diferente al beber el alcohol. Es algo de lo que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión en este programa, pero en este caso lo hacemos porque nos llega este estudio de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá.
En concreto, lo que han encontrado es una mayor respuesta a la dopamina cuando toman una copa, que aumenta, o sea, lo que aumenta el deseo de recompensa. Los científicos se plantean, tras esto, la posibilidad de que pueda utilizarse esto en un posible tratamiento al dinamizar las conductas de búsqueda de recompensa y contrarrestar, bueno, por los efectos antes del alcohol. Las personas que experimentan una mínima liberación de dopamina cuando beben pueden padecer esos efectos sedantes del alcohol especialmente pronunciados. Bueno, pues según el profesor Layton, que es el jefe del equipo que ha hecho este estudio, dice que no hay evidencia de que el alcoholismo esté asociado a un conjunto de características de la personalidad y neurobiológicas.
Bueno, es una contradicción.
Sí, parece. Sí.
Es una contradicción interna.
Exactamente.
¿Cómo se puede postular como conclusión de que no existe una clara relación con comportamiento neuromolecular cerebral o neurobiológico cuando está basándose la investigación en la demostración de una diferente conducta de secreción de dopamina en unas personas con respecto a otras? Eso es una variable bioquímica.
Sí, no,
y cualquier variable bioquímica, por definición, hasta el día de hoy, se puede falsar pasado mañana, está condicionada por una herencia genética o por una guarnición genética que es multivariable, muy equívoca, pero no puede darse si el ser humano o el animal no está preparado genéticamente para esa calidad de respuesta. Luego, es contradictorio. Otra cosa, los que investigan en Montreal, como dicen allí en Quebecois, son gente muy seria. O sea, yo pienso que algo ha habido erróneo en la transcripción, la traducción, como lo he visto en otras veces, que los traductores son traidores, ese esquema de traductore, traditore, aquí estoy seguro que ha jugado una mala pasada.
Sí, porque desde luego es extraño,
sí,
¿no?
Y,
las
y
dos
por otra parte,
conclusiones.
Y es que creo que Layton... ahí ha habido gente española en ese mismo instituto. Uh-huh. Ahora mismo ya no está porque son mayores, están jubilados. Son de mi quinta. Pero a ver, que es un centro que conozco y estoy completamente convencido de que lo han hecho muy en serio. Incluso esa línea de trabajo última de... El alcohol no tiene un receptor como lo tiene la heroína o como lo puede tener la cocaína. O como pueden tener la anfetamina, o el cáñamo. Los derivados del porro hay receptores cerebrales, CB1, CB2. El alcohol no se tenía detectado. Sabemos ahora mismo que el sistema de refuerzo o de gratificación positiva que anima a la gente a beber es porque genera una mayor secreción de dopamina en unas personas que en otras, medidas en la concentración de esa sustancia en la zona de gratificación del cerebro, que es el área mesolímbica posterior y el núcleo accumbens. Bien, qué rollo. Pero eso ya lo sabíamos. Lo que sí se está investigando en muchas partes del mundo, y luego me habéis preparado un trabajo que me merece la pena comentar con más detalle, es que no es tan fácil reducir o modificar la liberación de dopamina. Se ha hecho muy bien en algunos sitios, como en Chile, en ratas, porque conservan, además, de una forma asombrosa, ya 80 generaciones de ratas alcohólicas o potencialmente alcohólicas, si beben. Entonces, eso fue una es una cosa muy curiosa que no existe en ninguna otra parte del mundo y que es la afición que tenía un ministro de Sanidad de Chile, que fue un hombre muy importante en Naciones Unidas, que es el profesor Mardones, y que se dedicó mucho al tema de drogas. Ahí sí que están haciendo cosas más avanzadas incluso que en Montreal, pero habrá que revisar el tema. Lo que dice el estudio es cierto, pero la conclusión es contradictoria. Yeah. Es indiscutible que no se puede ser alcohólico si no hay un condicionamiento de refuerzo positivo de las bebidas sucesivas. Y eso explicaría, José María, la pérdida de control, porque un detalle que marca para la selección en el estudio en Canadá es que el individuo tuviera una actitud de no darse cuenta de lo que le había modificado la primera copa respecto a la segunda, que se sintiera mucho mejor de lo que los demás le veían. Uh-huh. Dato muy importante, sí. Parece una chorradita, pero en general, cuando uno empieza a versele que se ha pasado y dicen, oye, ya no bebas más, pero yo, pues estoy fenomenal, no me nota nada, joder, estáis exagerando, es una pasada que estáis, ¿lo habéis puesto de acuerdo para señalarme? Pues ese tiene un potencial alcohólico, clínicamente hablando, clarísimo desde hace más de 50 o 60 años. La no conciencia de la modificación de la conducta en términos de desinhibición a partir de la toma de la primera o segunda copa de alcohol, que son los secretores de dopamina altos en el área mesolímbica.
Sí, que todos hemos crecido alguna vez. Es verdad, sí, que de repente una persona, bueno, pues está más eufórica de lo normal, o habla mucho, o cuenta muchos chistes, o está más feliz de lo
pues
que
si no
suele
es
ser habitual. Y no se dan cuenta, es verdad. Y tú les dices, cuidado. Y dicen, no, pero ¿qué pasa? Que no puedo estar contento. Sí, por supuesto que puedes estar contento, pero ¿qué es?
Desde las épocas del gran profesor Jelinek, eso se considera una conducta inequívocamente correlacionable de forma muy alta con potencial de abuso de alcohol por pérdida de control de la cantidad bebida.
Y si con algún medicamento de alguna manera se consigue inhibir la dopamina en esas circunstancias, dejaría pues de beber ese sujeto.
Sería un pelotazo. O disminuiría, se convertía, como dicen los chilenos, en un bebedor social, equilibrado, o incluso hay una alta posibilidad de que deje de tomar alcohol, que ha sido traducido en una traducción que he visto yo, refutar el alcohol. Es una cosa horrorosa.
Suena fatal.
Desde el punto de vista de la gramática, me ha rechinado la traducción que he leído del artículo chileno por todos lados. Me parece ilegible. Si no supieras de qué se trata.
Sí, no sé qué diría, como diciendo, ¿qué me están contando? Es que... Oye, ya que estamos hablando de ese estudio, Carmen, ¿te parece, sí, que demos alguna pincelada? Sí. Nos vamos hasta Chile, hasta la Universidad de Chile, bueno, pues para buscar esas terapias genéticas, ¿no? Que ellos que están investigando para...
El Instituto Milenio, el IM, ¿sí?, que es, sí, muy importante.
Bueno, pues ellos lo que buscan es combatir, frenar el uso de alcohol mediante terapias genéticas, que además lo están probando con éxito. Son estudios que, bueno, ya se han perfeccionado en tipo animal, quieren modificar la conducta adictiva y entregar una solución, bueno, pues a las personas alcohólicas. Y además lo están haciendo, muy curioso, mediante el uso de un virus terapéutico.
Sí, lo que se llama terapia genética es la introducción en el sistema cerebral o nervioso central moléculas que bloqueen algunas acciones. Eso es la verdadera futuro de la ingeniería genética terapéutica. Uh-huh. Pero todavía primero hay que meterlo en el cerebro, con lo cual hay que pinchar las calotas, romper el cráneo y da algo.
Sí.
Entonces todavía estamos en pañales, pero eso no quiere decir que la persecución de una sustancia es que se pueda tomar por vía oral.
Sí.
Pero hay una cuestión, y es que hasta ahora se utilizan solo sustancias puras bloqueantes de enzimas y una que tiene un algo que a mucha gente nos crea muchas inquietudes. Son virus, la fabricación de virus lentos, como parecidos a los de mixovirus lentos, como los de la gripe, uh-huh, más o menos atenuados, y que bloquean, al parecer, la secreción de dopamina.
Mira que los virus los tenemos siempre mucho pánico, mucho miedo, y en esta ocasión podría ser...
Yo se lo sigo teniendo.
No, yo también.
A mí eso de sembrar virus lentos supuestamente moderados o atenuados para el tema, pues habrá que elegir si qué efectos va a tener a medio y largo plazo. En las ratas no se ven, uh-huh, en los cobayas no se han visto. Pero el ser humano es un poquitín más complejo que la rata. No creo que sea mucho más, pero sí somos conscientes de la diferencia, por lo menos. somos seres sentientes. Entonces, eso no complica las cosas. Jugar con virus en humanos se hará. Uh-huh. E incluso me atrevo a decir que ya se ha hecho.
Sí.
Pero no nos lo han dicho.
Mira que luego cuando un virus se te mete en el cuerpo y da problemas, mira que resistente.
Igual que yo tengo la convicción moral de que ya hay clones humanos.
¿Tú crees?
Sí, pero no lo va a decir nadie, pues echan encima. Pero,
hombre, claro, es que...
Yo tengo la sospecha de que ya lo hay.
Ay, mira que
hombre, porque no es un problema de ayer ni de antes de ayer. Sí, sí. Los clones de animales de laboratorio se hacían antes de que se aceptara mundialmente la posibilidad.
Anda que no de hace clonar. De la oveja Dolly.
La oveja Dolly hace,
de la oveja Dolly hace tiempo.
Yo no voy a decir mucho detalle porque no tengo por qué señalar a nadie ni ofender. Pero en los años 60 y muchos, 70 y pocos, ya se trabajaba en algunos laboratorios de Centro Europa con ratas clonadas. Cuando era prohibitivo o imposible, o ya había generaciones de ratas clonadas.
Pero esto abre muchas posibilidades, por ejemplo, en el caso de trasplantes o personas con discapacidades.
Sí, pero lo que hay que decir es que...
Y muchos problemas éticos.
Sí. Esa es la cuestión.
Claro, en el fondo, aunque te clonen, aunque sea un ser humano clonado, es ser humano.
Pero lo que tú dices, bueno, ahí vamos casi se ha hecho.
Ahí vamos con las células madres.
O con células madres, con reproducción, con la seguridad de que un hermano pueda tener otro hermano sano, porque en un momento dado le pueda, por compatibilidad tisular, prestar un riñón o darle un cartílago.
Sí, pero tiene su entidad propia. Ha nacido pues para echar una mano a su hermano, diríamos, pero...
Ya, pero ya es un nacimiento dirigido con una selección de óvulo y de espermatozoide adecuado para evitar la enfermedad heredable. Claro. Es decir, que realmente si eso se puede hacer y no causa gran escándalo al 100% de los probandos que les preguntas, ¿hay alguien que pueda asegurar que no se ha clonado totalmente un ser humano? Yo digo, no lo sé.
Pero no, lo sé tampoco.
No estoy seguro de que se haya hecho. Si se ha hecho ya con muchos animales, ¿por qué no con humanos?
Claro, después de todo, en la investigación con células madres se están consiguiendo ya órganos.
Claro.
Entonces, lo cual supondrá un avance en medicina impresionante. Pero, entonces, claro.
Pero eso no quita la importancia enorme de trabajar con virus terapéuticos en animales y quizás están pensando ya en pegar el salto a una investigación controlada con humanos, con ciertas características. Aunque la gente no lo conoce, esta institución del Instituto Milenio en la Universidad de Chile ha trabajado con una seriedad pasmosa. Solemos hablar de los americanos, de los canadienses, de los chinos, de los ingleses y de los alemanes. También deberíamos hablar de vez en cuando de los españoles, que no somos los últimos de la fila, dicho sea de paso. Soria, que fue ministro de Sanidad, ha trabajado dirigido equipos de investigación muy avanzados que ahora mismo casi ni existen por la crisis. Han tenido que echar a los investigadores, algunos de los cuales se han ido fuera de España a trabajar adecuadamente. Pero quiero decir que lo de Chile sí es espectacular, porque han identificado además la inhibición de la hipersecreción de acetaldehído, que es el segundo metabolito de la digestión del etanol. Ya han llegado a unos niveles realmente de biología molecular muy importante, al menos en la rata. Y entonces el poder bloquear en la rata por un virus lento, que ahí llaman lento viral, no sé qué, le ponen una palabra muy rarita, pero...
Y que dicen, ellos dicen que con la terapia genética y el uso de estos virus se pueden, dicen, trabar, me imagino que será frenar específicamente la ingestión de etanol y prácticamente con una sola dosis para toda la vida.
Eso es lo que es más dudoso. O sea, la complejidad
con una inyección de este virus se acabó para toda la vida.
Sí. Y en las ratas generan dos tipos de variables. El rechazo total del alcohol de por vida o la disminución de la ingesta, la no compulsividad de la ingesta. Y se vincula a algo que a mí me lo oigo por primera vez así enunciado. Es por la sobresaturación de acetaldehído de los canales de circulación en la producción de la dopamina. El acetaldehído es una sustancia que ahí la describe de forma muy somera, es muy compleja. El etanol, que es el alcohol del vino, cuando se ingiere por parte del ser humano, se encuentra con una enzima metabolizador que es la etanol deshidrogenasa y lo convierte en acetaldehído. Y luego con otra segunda acetaldehído deshidrogenasa la convierte en cetoacetona. Pero el acetaldehído durante años, en los años 20-30, se utilizó como diurético.
¿Ah?
y luego había desaparecido, y el acetaldehído puesto, inyectado en sangre o tomado, da vómitos, náuseas y juega muchas trastadas. Sin embargo, si tú inhibes la producción de acetaldehído en una rata en el cerebro, ni se puede dar la sobresaturación que puede dar vómitos, náuseas y confusión, sino que además regula la gratificación, el alcohol no te sabe tan bueno. Y esa es la clave de todo.
Claro, que no...
Que no sea tan maravilloso como para volver a repetir...
Que no te guste tanto. Siguiente.
No te guste tanto. Por ahí ya van 5 o 6 investigaciones, unas europeas, otras americanas de los Estados Unidos, otras americanas de Canadá y los de Chile. Van a por el mismo objetivo, frenar la gratificación positiva por la ingesta de alcohol unitaria. Eso sería fantástico, me parece ciencia ficción ya.
¿Tendríamos una fecha aproximada de cuándo podría suceder eso?
Pues hombre, según los estándares de cuando yo era un investigador activo, lo que se da en el mundo de las ratas puede tardar unos entre 16 y 20 años en llegar al humano.
Queda.
Es que luego oímos hablar de maravillosos importante. Estudios y descubrimientos, pero es que luego no se ven nunca en la práctica. Ya,
pero algunos de los estudios que hay, que hablaban también del cannabis, que otro día hablaremos de él, realmente no es un estudio, es un metaanálisis de 400 estudios. Eso es muy bonito en términos académicos, pero da muy poca información útil. Estos que están haciendo, eso sí, los de Chile y los de Canadá, están mojando. Están tocando el asunto. Los otros son elucubradores o especuladores filosóficos sobre la investigación anterior.
Bueno, pues a ver si conseguimos poco a poco que vayan llegando estos otros estudios, estas son las investigaciones que sí nos gustan, porque son las que finalmente
exacto,
darán con el quid de la cuestión. Carlos Álvarez Vara, mil gracias.
A vosotras.
Hasta el lunes. Saludos. Que viene. Adiós.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Tenemos ya un libro del que os hemos hablado en nuestro avance, una novela que parte de más de un hecho acaecido en la Guerra de la Independencia y que tiene consecuencias pues en la época actual. Parte de una cuestión moral que tiene que afrontar un alcalde de una localidad salmantina en el año 1809 para que la guerra no afecte a su pueblo, a cambio de suministrar información al enemigo. De ahí, tal vez, el título del libro, Una traición honorable, y que tanto nos llamaba la atención. Ha escrito esta su primera novela José Agustín Vicente, que está en el día de hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y de él, Sergio, vamos a saber más cosas.
Pues sí, tenemos que decir que nació aquí en Madrid en el año 68, muy joven todavía entonces. Es licenciado en ciencias matemáticas, ingeniero técnico en topografía, o sea, totalmente de ciencias. En la actualidad se dedica a la enseñanza, es director de un colegio en Navalcarnero.
Sí.
Y esta es su primera novela. Hemos estado hablando un rato ahí en la redacción y hemos recordado, por ejemplo, que reciente tiene, por ejemplo, la presentación ayer en Brunete. Brunete sale también en la novela, ¿no, José?
Sí, tiene una importancia grande en la novela, la batalla de Brunete. Efectivamente. Hicimos ayer la presentación en un lugar maravilloso, en el atrio parroquial de Brunete, y fue todo un éxito.
Estupendo. Promete esta novela, desde luego. Bueno, la primera cuestión inevitable. ¿Cómo puede ser una traición honorable? Nos lo preguntábamos a primera hora. Es un oxímoron.
Se choca.
Sí. Y además tiene que decirnos, Belén, que todos los capítulos empiezan con un oxímoron de este tipo.
Sí, el
oxímoron. Se lo ha currado.
Sí, cierto. El oxímoron es una figura literaria muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la unión de dos conceptos aparentemente opuestos y que se unen para formar un nuevo significado, como por ejemplo una traición honorable. Uh-huh. Cada uno de los 47 capítulos de la novela es un oxímoron, lo que me ha dado bastante trabajo. ¿Y cómo una traición puede ser honorable? Pues ahí está lo complicado, ¿no? El carbonero que comete esta traición, un carbonero que yo me he inventado en base a una batalla real, que fue la batalla de Alba de Tormes en la Guerra de la Independencia, pues se vendió a cambio de dinero, pero también se vendió a cambio de que dejaran a su pueblo al margen de las hostilidades. Entonces tiene esa doble vertiente de egoísmo y también de nobleza, en cierto modo, y de ahí viene el título de una traición honorable. Uh-huh.
Salvó a los suyos, pero vendió a otros muchos.
Efectivamente. De ahí las monedas marchadas de sangre que aparecen en la portada, que además son de la época.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene dos planos. Tú te resistes a calificarla, me dices que no histórica, sino de intriga, lo que pasa que ambientada en dos planos, precisamente. Un plano en el siglo XIX, ahí arranca la acción que acabas de desbozar, y otro en la actualidad, con una protagonista que es colega nuestra, ¿no? Periodista.
Sí, es cierto. Está la trama, la que yo llamo de los capítulos impares. La trama de los capítulos va saltando de capítulo en capítulo entre el pasado y el presente. Uh-huh. Empieza efectivamente en la Guerra de la Independencia y la parte que se desarrolla en la actualidad, la protagonista es Julia, una periodista madrileña que está pasando por una mala racha, uh-huh. Ha pasado un divorcio muy malo y eso le está afectando en su trabajo, está a punto de perderlo y aparte pues le viene un encargo de un antepasado para solucionar un problema que viene de tan largo.
Uh-huh. Bueno, ella descubre un asesinato y se ve, digamos, perseguida, a su vez, por una amenaza, ¿no?, desde esa época.
Efectivamente.
Curioso.
Es la persona que descubrió la traición de aquel carbonero hizo un manuscrito para dejar constancia de esa felonía, ¿no?, de esa fechoría, y ese manuscrito va pasando de generación en generación. Una familia intenta destruirlo, intenta encontrarlo y destruirlo, y la familia del asesinado pues lo mantiene como una especie de salvoconducto a lo largo de todos esos años.
Alguna vez se hará justicia, ¿no? Ellos lo tienen así.
Por supuesto. Al final todo se normaliza y cada uno se lleva lo que se merece.
Oye, ¿cómo lo va a pasar Julia en toda esta investigación?
Pues lo pasa bastante mal. Pasa por aprietos gordos. No quiero desvelar mucho, no debo desvelar mucho, pero la verdad es que lo pasa bastante mal. Primero, por la pérdida de credibilidad en su puesto de trabajo. Y, en segundo lugar, pues porque es perseguida por hombres muy poderosos que se ven amenazados por la existencia de ese manuscrito, precisamente, y que se lo hacen pasar realmente mal.
Todo muy documentado. Comienza con un árbol genealógico de Manuel Blanco. Se remonta a 1744, según leemos. Y, precisamente, trabajando en este árbol genealógico, surgió esta idea, ¿no?
Efectivamente. Fue un poco casual. Yo estaba realizando el árbol genealógico de mi familia y me encontré con algunos registros que llamaron mucho la atención. El árbol genealógico se confecciona con los libros parroquiales, que son tres, básicamente. El libro de difuntos, el libro de bautismos y el libro de matrimonios. Entonces yo estaba elaborando el árbol genealógico con mi padre, en su pueblo natal, y me encontré con un registro que me llamó mucho la atención, que era el registro de un suicida, una persona que se había suicidado, y el cura se había negado a enterrarlo en el Camposanto. Se había negado porque decía que era la idea no predominante.
Esto sucedía antes.
Claro, efectivamente, claro que sucedía.
Las personas que se hubieran suicidado no podían estar enterradas en Camposanto.
Efectivamente. Se suponía que la vida era un regalo de Dios y que nadie tenía derecho a decidir cuándo ponerle fin. Uh-huh. Y de ahí, a partir de ahí fue construyendo el tapiz de esta novela.
Uh-huh. Bueno, en aquel momento de partida de la novela, en 1809, había una gran inestabilidad política allí, en donde sitúas el comienzo de la acción. Una prueba es que en un solo mes, en noviembre de ese año, se sucedieron nada menos que cuatro gobiernos allí en Salamanca.
Es cierto. En noviembre del año 1809, que es cuando empieza la trama, hubo cuatro cambios de gobierno en la ciudad. La razón de estos cambios, de esta inestabilidad política tan grande, pues era fundamentalmente que Salamanca era una ciudad muy difícil de defender, una ciudad muy vulnerable. No había apenas cuarteles y fundamentalmente Salamanca siempre ha sido una ciudad universitaria. Los rectores universitarios se oponían al reforzamiento de murallas, se oponían a la construcción de cuarteles porque querían mantener esa, pues, esa idea de una ciudad universitaria, proteger la tranquilidad del estudiante. Y pues era tan difícil de defender que cambiaba de manos continuamente de gobierno durante esos primeros años de la Guerra de la Independencia.
Y un episodio luctuoso que también reseñas, el 28 de noviembre precisamente de ese año, allí el ejército español, más de 3.000 bajas.
Sí, sí, además en unas pocas horas, en la tarde del 28 de noviembre, el ejército español perdió 3.000 hombres. Esto es un hecho que está en los libros de historia, o sea que es cierto, y que de lo que le costó muchos meses recuperarse. Fue un ataque sorpresa del general francés, François Kellermann, que además intervino en todas las batallas más importantes de Napoleón, Marengo, Austerlitz, Waterloo, en todas esas participó este general, y se lanzó al ataque por sorpresa, cuando el general español no lo esperaba, porque venía con la caballería, y la caballería nunca ataca en solitario, por lo menos hasta ese momento nunca atacaba en solitario. Venía detrás sus tropas, su infantería y su artillería, que venía por supuesto más lento, porque entonces no había camiones ni medio de transporte, venían andando.
Ni brigadas aerotransportables.
Efectivamente. Entonces venía unas horas por detrás y el general español estaba tranquilo. Dice, bueno, esto es con la caballería solo, ni se le va a ocurrir atacarme. Pero sin embargo, eso fue lo que hizo el general francés. Lanzó un ataque sorpresa y tuvo un éxito arrollador. Ahí fue, eso todo es, digamos, la parte real. Y ahí fue cuando yo me inventé este carbonero traidor, que viniendo de trabajar en el monte, de cortar leña, de hacer carbón, pues se encuentra con los invasores y le da un chivatazo, lo que llamamos ahora información privilegiada, y a cambio de ese dinero y de dejar tranquilo a su pueblo, pues le vende esta información y pasa a ser un traidor honorable.
Pero a su pueblo no le pasa nada. ¿Cómo a un matemático le da por saber tanto de historia, le da por bucear en todas estas cosas?
Bueno, yo siempre he sido un lector apasionado, sobre todo. Y yo creo que bueno, la pasión por leer o por escribir pues tiene poco que ver con la profesión que a uno le depara el destino. Siempre he pensado que era capaz de escribir una novela. Lo que pasa que yo no soy de decir, yo soy capaz de hacerlo. No, yo es que lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces me puse a ello. Tenaz. Y efectivamente, y me dejé llevar por ese deseo de leer algo. O sea, dicen que todo escritor escribe lo que le gustaría leer. Pues eso precisamente es lo que yo he hecho.
¿Y a quién se la dejaste leer la primera vez?
Bueno, la primera vez no lo recuerdo exactamente, me imagino que sería la familia, alguien de la familia, y también alguna editorial o alguna gente literaria que me dio algunos buenos consejos para pulirla.
Bueno, te veo cuando hablabas sobre todo las batallas también como cierto entusiasmo de la estrategia militar. Teníamos el otro día aquí a Santiago Posteguillo, con su Circo Máximo, veíamos que desplegaba mapas con las batallas, los movimientos envolventes de las legiones romanas. Yo creo que eso también ahí te has documentado mucho, ¿no?
Sí, sí, lo que comentaba antes de la batalla de Alba de Tormes. Además, yo fui militar, fui militar profesional y entonces me gusta ese tema. Me gusta que las descripciones no sean muy extensas, me gusta ir al hecho, porque a mí me gusta la literatura de entretenimiento, es lo que me gusta leer, y como es lo que me gusta leer, esa literatura o ese libro que estás deseando llegar a casa, acostar a los niños, o lo que sea, para coger el libro, que no eres capaz de soltarlo, que quieres leer otro capítulo, que te quieres dormir, que te quieres acostar, pero no eres capaz de soltarlo, esa es la literatura que a mí me gusta, y por eso intento limitar las descripciones a lo mínimo imprescindible, pero sí es cierto que me gusta documentarme bien y darle una base histórica a todo lo que hago, porque yo creo que es fundamental que el lector sienta que lo que está leyendo pudo ocurrir en la realidad, y por eso me apoyo en los hechos históricos que acontecen a lo largo de esos 200 años.
Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Cómo lo has hecho? ¿Proceso de documentación, proceso de escritura estricto sensu? ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Bueno, yo siempre digo que en esta novela hay dos. Una es la del pasado y otra es la del presente. El trabajo duro ha sido ensamblar esas dos novelas. No sé, yo calculo que cada parte me ha costado un año. Aproximadamente, luego podríamos decir que han sido unos dos. Y yo creo que lo difícil ha sido eso, ensamblar las dos partes.
O sea, que en principio lo que has hecho ha sido escribir esas dos pequeñas novelas,
sí,
diríamos,
sí,
para luego unirlas.
De hecho, la primera versión de la novela era solo la parte que acontece en el presente. Entonces, llevado por esas opiniones de las que hablaba antes, dijeron que se quedaban con ganas de saber qué había pasado, porque era todo un poco, pues lo dejábamos a que Julia, la periodista, lo dedujera. Y que les gustaría saber de primera mano, y eso fue lo que hizo, que me lanzara a escribir la parte del pasado y luego ensamblarla con la del presente.
A mí me llama la atención eso de los oxímorons. Estoy viendo ahora el capítulo 15, otra muestra, Belén. Intimidad revelada. O sea, esos términos encontrados.
Sí.
Es
todos.
Como te los has ido. Simples complicaciones, capítulo 16.
Ajá.
Eso te ha dado también.
Mucho trabajo. Mucho trabajo.
Las neuronas, ¿no?
Se me metió en la cabeza que tenía que hacerlo y, bueno, le dediqué muchas horas simplemente al hecho de darle título a los capítulos.
Un plan espontáneo.
Difícil, bueno, de creer, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, me decías que estás trabajando ya en... o tienes dos cosas ahí en el cajón también que siguen esa tónica de intriga también, ¿no?
Sí, sí. Me gusta la novela de intriga. Me gusta esa novela que te atrapa y que te deja pegado al libro hasta que ya no puedes más. Y efectivamente tengo escritas un par de novelas más de género policíaco. El protagonista es un inspector de homicidios. Uh-huh. Y bueno, está ahí en el cajón esperando,
pues las esperamos.
Esperando ver la luz.
Bueno, de momento nos quedamos con una tradición honorable. Nos la vamos leyendo tranquilamente y ojalá y lleguen esos otros títulos de los que estás hablando. Una tradición honorable, que no se os olvide. Pues Agustín Vicente, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias.
Igualmente, hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. No perdáis la sintonía.
Son las 11.